En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Pedro Águeda, Ángel Collado y Fernando Valls, y en los próximos minutos de José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para pedir voluntarios para el Hospital Isabel Zendal. ¿Qué espera usted de este plazo de petición de voluntarios o qué información tiene sobre la respuesta que va a dar el personal sanitario de Madrid a esta propuesta de la Comunidad de Madrid?
Honestamente, desconozco la respuesta que va a dar el personal sanitario. Lo que sí sé es que todo el personal sanitario que conozco y todas las organizaciones sanitarias, sobre todo sindicatos y también sociedades profesionales, están en contra del disparate que supone esto, que me niego a llamar hospital, porque no lo es.
¿Por qué? ¿Por qué no es un hospital, José Manuel?
Pues un hospital es una organización sanitaria compleja, que tiene todas las especialidades, que puede hacer todos los diagnósticos, que atiende unas necesidades sanitarias de una población determinada. Y esto es una estructura que nace tratando de emular IFEMA en un espacio fijo para pandemias o epidemias, algo que no existe en ningún lugar del mundo. Esto es un disparate sanitario y soy profesional de estas cosas. O sea, no hablo con mi gorra de portavoz de Sanidad del PSOE únicamente. No dejé mi cabeza fuera cuando entré en esto de la política. Además, no encontrarán un solo experto que defienda esto como una idea sensata.
Lo defiende.
Le reto a ello.
Bueno, no, le pregunto, lo defiende, y lo he escuchado aquí en estos micrófonos, lo defienden los médicos que están al frente de la Consejería de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Ah, los médicos que están al frente lo defienden por obligación. Es una ocurrencia a la señora presidenta. ¿Y cómo se le va a ocurrir a alguien que está a las órdenes de la señora presidenta disentir de ella?
¿Y que usted cree que no hay criterios profesionales a la hora de haber decidido la construcción de esta instalación? Usted dice que no es un hospital, de esta instalación.
Y para que los oyentes lo sepan, no hay ni un solo informe técnico donde se justifique esto. Y prueba de ello, es que el objetivo del hospital ha ido cambiando en el tiempo. El último destino, el otro día lo dijeron en la asamblea, almacén de las nuevas vacunas porque está al lado de Barajas, centro con capacidad de apoyar a la sanidad en todo. Vas a ver, ¿qué hace un hospital de pandemias cuando no hay pandemias? ¿Dónde hay un hospital de pandemias? Las pandemias no se paran con hospitales de ningún sitio del mundo. Que se van a necesitar camas en un hipotético futuro que ojalá no tengamos y que de momento no parece que vamos teniendo, se hace como hacen en Cataluña, como se hizo en la primera fase, poner camas adicionales en los hospitales al lado del hospital, que el personal puede salir unos metros y atender a esos pacientes menos graves. Pero un hospital de pandemias es un disparate, es como el que asola manteca sanitariamente hablando.
El precio, nos ha dicho que son 100 millones de euros. Ustedes, en su caso, ¿a qué hubiera destinado ese dinero?
¿Perdone?
El coste, se está diciendo que se ha dicho, y se dice que el coste de los 100 millones de euros. En su caso, su propuesta, esos 100 millones, ¿a qué los hubiera dedicado?
Si hubiera hecho más, sufrimos tremendamente el confinamiento, porque nos confinaron y nos confinamos porque no se podía trazar de dónde venían las infecciones. Ajá. Lo dijimos en mayo. Una inversión radical, como hicieron en Massachusetts y en otros sitios, 5.000 personas para rastreadores, reforzar atención primaria, médicos de cabecera, enfermería, personal administrativo. Ahí hubiera metido todo ese dinero y mucho más, porque no solo está en juego la salud, está en juego la economía de la región y dado el papel que tiene Madrid en España, de toda España. Hubiera sido, vamos, mucho más de 100 millones. Todo el esfuerzo que la sociedad hubiera podido hacer. Usted ha vivido y todos los oyentes saben la tragedia que fue el confinamiento. No se puede volver a repetir, no se puede volver a ver la economía, la escolarización de nuestros niños. Y eso no se para con hospitales. Y curiosamente el gobierno, la señora Ayuso, porque no hay una decisión colectiva, decidieron hacer esta instalación, que como digo, me niego a llamar hospital, hacia el 12 de mayo, cuando tenían que estar pensando en volver a rastrear si aparece un caso, seguirlo hacia atrás, hacia adelante, para que no se reprodujera o se reprodujera lo menos posible, a ver qué medidas se ponían en el transporte, en los restaurantes, de cómo ayudar a la gente que no puede confinarse, a confinarse. Esto era lo que teníamos que haber hecho.
¿Ustedes están seguros de que una vez que se dote de personal ese hospital, se va a quitar de otros sitios? ¿Eso va a ser así? ¿Ustedes están convencidos de ello?
No, eso es lo que ha dicho el gobierno. El personal va, porque además el personal va a salir de los hospitales, teóricamente, si es que sale, pero yo dudo que esto salga adelante.
¿Ah, sí?
De momento ya pienso.
¿Usted cree que no van a conseguir el personal necesario?
Bueno, lo pueden conseguir legalmente porque pueden mandar obligatoriamente al personal y sobre Ajá. todo a quien mandarían, pues a los que tienen contratos eventuales. Pero de hecho parece ser que solo van a abrir 200 camas iniciales. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno tiene que sostener ya y no mendalla. Ha decidido que abre esto y lo va a abrir. No hay una reflexión técnica, no se necesitan en estos momentos esas camas, pero el gobierno, la señora Ayuso ha planteado esto y han hecho de ello una especie de razón de ser.
Dígame.
No, yo dudo de que haya mucho personal que se apunte a ello.
Hablando de los hospitales de Madrid, ¿qué ocurre con la llamada Torre 4, la Infanta Sofía? Hoy hay una concentración de los trabajadores. ¿Qué pasa en ese hospital?
Eso se pregunta a mucha gente. Estos hospitales...
¿O qué sabe usted de lo que pasa? Vamos.
De lo que pasa es sencillamente que se hizo la previsión, tanto en este hospital como en otros, de ampliarlo creo que era el año 2017 y no se han ampliado. Ajá. Y en algunos sitios incluso están dotados, me refiero de equipo, pero no han puesto personal. Y entonces, por ejemplo, en el hospital de Vallecas me dicen que hay una instalación de UCI disponible y sin embargo no la están utilizando. Y la torre 4 de este hospital pues es toda una torre que se hizo para ampliar según las necesidades están aquí, han existido, y el gobierno, en vez de hacer eso, construye esta instalación de la que estamos hablando. No tenemos planificación sanitaria en Madrid. Hoy comparece el viceconsejero, que por cierto es un hombre preparado, con experiencia, y espero que tenga planteamientos profesionales para la sanidad de Madrid, que los necesita extraordinariamente.
Dígame, ¿qué le parecen los datos de contagios en Madrid? ¿Ustedes dudan de los resultados de los test de antígenos, José Manuel?
No, nosotros no dudamos, dudan los expertos. Yo ahora hablo como experto y como no, y como vamos a ver qué ha pasado en Madrid. En primer lugar, nos alegramos tremendamente de que las cosas puedan ir bien. Y están yendo bien, por ejemplo, en hospitalización. Y esto lo puse en un tuit cuando apenas se veía. Sí. Agosto fue terrible. En agosto, cada semana, duplicábamos el número durante 3 semanas. Digo, santo cielo, si seguimos así, septiembre es confinamiento. Uh-huh. Afortunadamente no fue así. A partir de la tercera, cuarta semana de agosto, en vez de crecer 100%, crecimos 50, luego 25, y a partir del 20-21 de septiembre ha ido bajando y está lentamente bajando. Ahora tenemos algo más de 2.500 pacientes. O sea, y eso es apurado, pero aceptable. Esa es una buena noticia. Los hospitales, las camas, la UCI está alta, afortunadamente no va subiendo. ¿Qué pasa con los casos? Ahí es donde está el problema. El gobierno de Madrid ha cambiado las pruebas que hace y evidentemente tenemos tantos casos como pruebas hagamos y el gobierno de Madrid ha dejado de hacer PCRs, ha empezado a hacer test de antígenos. Los test de antígenos es un gran invento, sobre todo para las consultas de atención primaria y las urgencias, porque es un test que da resultados rápidos en los pacientes en fase aguda, los pacientes sintomáticos. Ahí es formidable. Pero el gobierno lo está utilizando fuera de ese contexto. Lo está utilizando, por ejemplo, en las zonas confinadas, manda a los vecinos que se hagan la prueba. Y en ese escenario se pueden hacer pruebas, pero no se ven casos. En resumen, estamos teniendo menos casos, pero muy probablemente estamos teniendo menos casos porque el gobierno ha cambiado las pruebas. Por cierto, es la única comunidad autónoma española que hace esto.
Y entonces,
la única.
Que Galicia tenga 316 de tasa, Comunidad Valenciana 297 y Baleares 250, ¿no es un caso similar a Madrid?
No, no, no. Es los informes, lo sé. Ahora, desde creo que el 11 de agosto, sí. Perdón, de octubre, ajá, el gobierno el Ministerio de Sanidad dice sí. cuántas PCR se hacen sí. en cada comunidad autónoma y cuántas pruebas de antígenos.
Sí.
Pues bien, Madrid aproximadamente hace como un 60-70% de antígenos y el resto PCR, es uh-huh. decir, un 25-30%.
Sí. Sí.
Pero en el conjunto de España es justamente al revés. Hay un 25% de pruebas de antígenos y un 75% de PCR. Lo tiene en la página, lo tengo delante, en la página 3 sí, sí. del informe del Ministerio de Sanidad.
Por lo tanto, le pregunto, ¿está haciendo trampa la Comunidad de Madrid?
Santo cielo, yo no diría eso. Soy ahora me pongo el gorro de científico y,
por eso, por eso.
Y soy muy prudente.
Le pregunto diría, a pie de calle, ¿está haciendo trampa?
Los periodistas quieren, yo no puedo decir, José Manuel, el portavoz del PSOE, el doctor Freire hace trampa. Yo digo, esta coincidencia existe, es sospechosa y hay que investigarla. ¿Eh? A lo mejor en una tertulia de bar le diría, pero yo creo que está...
No, que estamos en la radio y en la radio autonómica de Madrid, no. No estamos en un bar, ya lo sabe usted.
Si estuviera tomándome una caña, pues sí, le diría, es muy probable que el gobierno esté haciendo trampa. Pero como profesional científico digo, diablos, esta es una coincidencia extraordinariamente sospechosa, hay que investigarla.
He anotado aquí que dice usted que los casos empezaron a descender el 20-21 de septiembre. ¿Qué tiene que ver las restricciones en las zonas básicas sanitarias con el descenso de los casos en Madrid?
Ahí puedo ser radical, absolutamente nada. ¿Por qué absolutamente nada? Porque empezaron a bajar, o sea, pusieron restricciones el 21 de septiembre. Pues bien, para entonces ya estaban bajando las hospitalizaciones. Y claramente, si la causa es después del efecto, el efecto no puede ser consecuencia de la causa. Esto sí que, esto es rotundo, ¿verdad?
O sea, que no tiene nada que ver, me quedo con el titular, las restricciones en las zonas sanitarias no tienen nada que ver.
No tiene nada que ver.
Se dice usted lo contrario que lo que dice la Consejería de Sanidad.
Efectivamente, ajá. Efectivamente.
Una cosa más.
Pero yo digo razones que son demostrables, es decir, el efecto estaba ahí, y esto lo puede comprobar cualquiera, que ya estaban bajando las hospitalizaciones hacia el 21 de septiembre. Fue por esa fecha cuando el gobierno, por cierto, solamente en las zonas donde había mil casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada, mil casos. Eso es como si un neumólogo, que es mi especialidad, espera que la tuberculosis se haga miliar para poner tratamiento. Es entonces cuando empezaron a confinar por zonas básicas de salud. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿usted sabe qué zona básica de salud es la suya?
Sí.
Si usted no lo sabe, no lo sabe nadie.
Yo sí lo sé. Yo,
bueno, además, claro.
Bueno, me dedico, lo sé.
Se dedica a ello.
Lo sé. Una más.
La ciudadanía no sabe, y sobre todo cuando una zona básica de salud empieza en el lado, yo vivo en un lado impar de la calle, empieza en el lado par, no me digan que hay territorio epidemiológico diferente entre mi casa y la de enfrente.
Una más.
No tiene sentido.
José Manuel Freire, ¿por qué se reprochó ayer en el pleno de la Asamblea a la presidenta que estuviera en el pleno y no en cuarentena?
La política tiene un componente adversarial de antagonismo. Y aunque desde un punto de vista médico, efectivamente las posibilidades de que la presidenta contagie son prácticamente nulas, tiene anticuerpos, tiene test negativo, pero hay una cuestión que sí que es cierto y es que a la presidenta se ha aplicado unas reglas distintas a las que le aplicaríamos a un ciudadano de a pie. Cabe pensar que la señora presidenta, con la responsabilidad que tiene, a lo mejor merece un tratamiento diferenciado, pero siempre queda la consideración esa desigualdad.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE de la Asamblea de Madrid. Gracias por su tiempo, estar esta mañana aquí en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid, con nosotros.
Gracias a usted y a los oyentes.
Hasta la próxima, doctor. Que le vaya bien.
Adiós.
Gracias, adiós.